Estamos escuchando Faith No More haciendo Sweet Emotion. Y ahora sí le damos las buenas tardes oficiales a Natalia Ubal.
Buenas tardes.
¿Cómo andás?
La chiquilina con mucha fe.
¿Con mucha? Mucha fe.
Fe.
¿Ya? Fe.
Fe, a diferencia de Faith No More que...
Ah, con mucha fe, está bien, de Faith No More.
Más o menos.
¿No? Todo lo... ¿No? Ah, una fe laica, pero una fe al fin. Lo de Natalia Ubal, ¿o no?
Cada vez menos.
¿Tenés ganas de hablar sobre el tema?
No.
Bueno, vamos a lo nuestro, Natalia, que es a lo tuyo en realidad, que es el...
¿Tomó la comunión, Natalia Ubal?
No tomé la comunión. No.
¿Bautizada?
Tampoco. Bien. No.
Una hereje.
Pero bueno, vamos a otros temas.
Confirmando su herejía.
Sí, quería hablar hoy de un poco del tema este de las agresiones a las maestras y a los docentes. Porque bueno, hubo otra agresión el viernes. Agredieron a una madre, a la directora de la escuela de Maroñas, de la 330. En realidad la situación fue la que estamos acostumbrados a ver y a vivir en las escuelas. Dos niños se pelearon, lo llevaron a la dirección y después llamaron a las madres. Y cuando fueron las madres, una de ellas se enojó porque la directora les estaba diciendo que bueno, que precisaba el apoyo de las familias para en este tema. Y parece que le pegó una cachetada, le tiró del pelo y pateó una silla. Y bueno, al final fue procesada sin prisión el lunes. El lunes mismo también los maestros hicieron un paro. Un poco en atención a la medida que ya habían dispuesto antes.
Como de protocolo, ¿no?
Claro.
Agresión-paro,
¿no? Un paro automático. Hubo también una movilización en la Plaza Independencia y hubo una asamblea de maestros donde se discutió un poco el tema, que no tuvo demasiada concurrencia la asamblea. Pero bueno, en realidad quería plantear el tema y no solamente el tema de la medida de paro como estrategia, digamos, para visibilizar el tema, sino también plantear, bueno, por qué pasan estas cosas, si es que es algo nuevo o no y por qué. Para eso hablé con Alejandra Scafati, que es coordinadora del programa Aulas Comunitarias. Ella además es socióloga, es profesora de historia y socióloga. Y el programa Aulas Comunitarias, la elegí a ella porque me pareció interesante ese perfil. El programa Aulas Comunitarias tiene un componente muy importante de vínculo con la comunidad. Es un programa del Ministerio de Desarrollo Social y de ANEP. Y bueno, y le consulté a Alejandra Scafati un poco cuáles consideraba ella que eran las razones de esta agresividad creciente o no hacia los maestros y hacia los docentes. Y también hablé con Gonzalo Frasca, que bueno, está un poco por fuera del sistema educativo formal. Me interesaba también ese perfil para que se refiriera al sistema educativo formal. Él es catedrático en videojuegos por la Universidad Ort y bueno, ha pensado mucho en los temas de educación y también es una figura relativamente mediática, mucha gente debe conocerlo también. Bueno, entonces con Alejandra Scafati lo primero que le consultaba a ella es si este fenómeno consideraba ella que era nuevo, de las agresiones a los maestros y a los docentes.
Es nuevo en esta dimensión social que están tomando, sí, sin duda. Uno oía cuentos, ah, no, porque mirá que a algunos les pegan, pero eran como mitologías, así como mitos urbanos. Uno no recibía esto como una situación que se tendiera a visualizar socialmente de tal forma que hasta mereciera una reacción colectiva, ¿no? Incluso hace poco yo le relataba a gente cercana que hace como unos, debe ser como unos 20, 25 años, un profesor de secundaria norteamericano me decía que había venido al Uruguay y se tenía que ir de apuro porque estaban a los profesores, me decía él, los alumnos y los padres les pegan en Estados Unidos. Y yo pensé que me estaba engañando, que estaba diciendo un disparate rotundo. Por suerte, como siempre digo, en el Uruguay todo tarda en llegar. Así que 20 años después nos venimos a enterar de que pueden existir estas relaciones muy violentas, ¿no? Entre educadores y familias. Y que en definitiva tampoco son una cosa, al parecer, que sucedan exclusivamente porque los uruguayos estemos haciendo cosas mal, sino porque las sociedades empiezan a tener problemas muy serios en cuanto a su capacidad de vincularse desde lo humano, ¿no? Desde mirarse a los ojos y mantener ese vínculo que es tan esencial en lo educativo. Ese vínculo de personalización que que solo por estar personalizado respeta el cuerpo del otro. Ahí hay una dimensión que hay que mirar, que yo creo que va como a dos bandas, ¿no? En el área de lo social mismo, que está pasando con nuestra sociedad, con nuestros Uruguay, como dicen los sociólogos que plantean esto, ¿no? Vivimos en más de un Uruguay con distintas pautas culturales, sociales y, por cierto, posibilidades económicas. Esto no es una... Esto es me parece una muestra de eso que está sucediendo. ¿Cómo hacemos para volver a nuestros procesos de cohesión social? Porque la escuela, así en sí misma, ¿no? Dejando de lado secundaria, la escuela como signo de cohesión social es el signo de nuestra patria. Y que el maestro, que era el referente en muchas cosas, se convierta ahora en objeto de agresión, no me importa. A ver, ese es el nivel teórico, digamos, es el nivel del imaginario social que me preocupa. Y después está el de la acción concreta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hicimos mal? Por ahí empecé diciéndote, ¿qué hicimos mal? Para preguntarnos en la cortita, ¿cuándo empezó esto? ¿En qué momento dejamos o se fue rompiendo ese vínculo que hacía del otro una persona a respetar? Y empecé a vincularme con el rol, con el nombre, con el otro al que me siento habilitado a agredir.
¿Y hay una respuesta para eso?
Ahora vamos a un poco a eso. Yo le consultaba también si tenía algo que ver con el debilitamiento del concepto de autoridad en general y en particular hacia la escuela, que también está influido por otras cuestiones como el hecho de que ya la escuela no tiene el monopolio del conocimiento, ¿no? Y del saber, como que se erigen otros actores y otros instrumentos como para acceder a ese conocimiento. Entonces eso también golpea en el concepto de en la autoridad mismo de la escuela como lugar de saber y de impartir conocimiento. Y le consultaba si para ella eso estaba incidiendo de alguna manera en no obviamente en que alguien le pegue a un maestro, pero sí en cómo se concibe al maestro.
Nosotros tenemos un sistema educativo excelente del siglo XIX, pero claro, tenemos que transformar, y el costo es muy alto, porque hay que transformar las estructuras mentales, los sistemas educativos, las formas de percibirnos. Hay mucho para transformar en una sociedad que nos interpela todo el tiempo, porque estamos en el siglo XXI, y ya está, y este siglo, como vos señalás, desde los procesos de construcción del conocimiento hasta las formas de interacción social pasan por otros niveles que no son estrictamente los de la autoridad instituida como la escolar, ¿no?
Y también le consultaba lo mismo a Frasca, ¿no? Si que aparte es algo sobre lo que él ha insistido mucho, de cómo el sistema educativo de alguna manera formal, él tiene una visión como bastante extrema, ¿no? De esto, pero ha quedado obsoleto en muchos aspectos.
La educación cada vez más es babysitting en vez de educación. Sobre todo los adolescentes pierden literalmente el tiempo, se sienten espantosamente en un liceo que les tratan de enseñar cosas que no les sirven para nada, o sea, los obligan a quedarse sentados y calladitos haciendo poco y nada, y eso genera violencia, es una situación violenta, es tener preso a la gente sin darle lo que realmente necesitan, ¿no? O sea, dándole parte, pero parte no es suficiente. Y bueno, o sea, y además que el hecho de que los docentes estén mal pagos también hace que mucha gente que termina haciendo docencia también lo hace por descarte. Entonces tampoco tenés gente que esté bien preparada y a veces motivada o con vocación. A veces sí, pero no siempre. Entonces son un montón de cosas que se suman y hacen que sí, que como institución, o sea, perdió, o sea, esa cosa que tenía antes de respeto. Y bueno, y pasan estas cosas terribles, ¿no? Digo, pues, a ver, es un tortazo a quien sea, una piña. Si la gente empezara a dar piñas a toda la gente que está haciendo trámites en oficinas, no sé, se transforma en Uruguay en una especie de ring de boxeo, ¿no? Eso absolutamente injustificable. Pero la gente siempre se agarra con el más débil, eso está claro. Y el maestro está en situación de debilidad, la escuela está en una situación de debilidad, el liceo particularmente. ¿Cómo se cambia? Y mejorando el es muy fácil de decirlo, pero bueno, dando, o sea, nuevamente, ganándose el respeto.
A ver, una cosa, ¿no? El sirve como disparador, ¿no? La bofetada que le dio esta madre a la directora, pero en realidad la explicación de la bofetada de la madre no está ahí, ¿no? No está en los niños aburridos, está en que está, que tenía alguna frustración adentro, algún desequilibrio. O sea, que es una casa aislada. Una cosa es que un chiquilín le dé una bofetada a una maestra, a una directora, y otra cosa es que una madre, ¿no?
Bueno, el otro, la otra vez en la mañana del Canal 12, invitamos a Teresita Capurro, a Teresa Capurro, ¿no? La autoridad del CODICEN por parte de los docentes, y a Nilia Viscardi, una socióloga. Y a mí me sorprendió la visión que planteó Viscardi sobre este problema, porque ella lo atribuyó más que nada a un problema femenino, del género femenino y de las madres estresadas de alguna manera por tener que ocuparse de todas las tareas de la casa, en algunos casos trabajar también, ¿no? Más que nada compartir esas dos tareas, el trabajo con las tareas del hogar y con la responsabilidad de ser la persona que se ocupa de los problemas del niño ante los profesores o las maestras o las profesoras, ¿no? Entonces que eso las llevaba a veces en algunos momentos a asumir un estado tal de estrés y de, en el caso cuando los niños se portan mal, hasta de humillación, cuya reacción era la violencia. Y que eso, para ella, ¿no?, era algo que se veía con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, que una de las cosas que habría que también que solucionar, en base a un diálogo, obviamente, entre quienes son maestros, quienes son padres, ¿no?, es el hecho de que las tareas sean en la casa compartidas por las dos partes, ¿no? Es decir, ambas, o sea,
padre y madre.
Claro, padre y madre, sí, o como esté compuesto el núcleo familiar, ¿no? Pero digo, pero que eso era, para ella era el motivo más importante de este problema.
Sí, yo creo que ese, no sé si decir que eso explica que no sé si llegar al extremo de darle una cachetada o tirarle el pelo a una directora, creo que ahí pesan otros elementos también, pero es verdad que es un generador de estrés, y el estrés también genera violencia, ¿no?, en quienes somos más propensos a ella, de una cuestión también del sistema de cuidados que hay que atender, ¿no? Y bueno, y obviamente el hacer un contrapeso, ¿no?, y que sea equilibrado y no sobrecargar a las madres, pero no sé si en este caso pesa tanto esto. En realidad hablamos del sistema educativo porque capaz que antes era inconcebible pegarle a una maestra, por más que estuviera uno súper estresado y fuera uno súper violento, capaz que pateabas un muro, pateabas una silla, pero no le pegabas a la directora de una escuela, por lo menos en términos de ver lo que pasaba antes y lo que pasa ahora, ¿no? Y antes no es que no hubiera estrés por parte de las madres. En realidad es un fenómeno que, como decía,
pero quizás menos madres trabajando, ¿no?
También. Sí, capaz que sí, pero siempre se quiere poner el problema como que las mujeres trabajan, ¿no? Mujica hace mucho eso también.
No, pero acá lo ponen en el sentido de no que no haya un reparto equitativo de las tareas de por fuera del trabajo. Es decir, las tareas de del hogar. Sí. Dentro de eso, la educación de los hijos.
Sí, no sé, ¿no? Yo desconozco el tema.
Que todavía no cambió esa mentalidad machista de decir, bueno, yo también trabajo, vos te ocupás cada vez que tenemos un problema que llaman el chico se portó mal, ¿no?, o el niño se portó mal.
Yo me la juego que es un caso aislado y que lo que hay que preocuparse más es por, capaz que no es un caso aislado, pero de decir los chiquilines que golpean maestros, ¿no? Y lo que decía Frasca, de que hoy día se sienten, se aburren, sienten que está perdiendo el tiempo, que los tienen cerrados. Me acuerdo lo que decía Miguel Breschner, ¿no?, director del Plan Ceibal acá hace un tiempo. Hoy día los chiquilines, si quieren aprender algo, ni siquiera van a Google, van a YouTube, ¿no? Buscan 2+2, YouTube. O sea, y salirte de ese mundo virtual al aula de ser como medio, ¿no?, ya, aventurando una hipótesis que capaz que está totalmente errada, pero me parece que el aburrimiento ese que habrá Frasca también va por ahí, ¿no?
Claro, ¿Y cómo, digamos, ya nos vamos medio lejos, pero cómo integrar
que se pierda respeto por la persona que tiene enfrente, porque en realidad no te está aportando nada?
Claro, pero es parte del problema. Es lo que decía Scafati, lo que decía Frasca. En realidad, vos, ¿por qué agredís? Bueno, agredís, bueno, por un montón de razones también personales tuyas, pero también porque el otro, de alguna manera, es objeto de tu agresión por algún motivo. Y en ese sentido, ellos señalaban eso del distanciamiento, ¿no?, del sistema educativo, de las necesidades concretas de la gente y de formación y también del debilitamiento de los vínculos, ¿no?, y de los vínculos personales y del respeto también. Hace poco Tabaré Rivero, creo que fue, que lo entrevistaron ustedes, y hablaba de que hoy ser rockero es respetar, ¿no?
Algo así.
Claro, porque eso habla también de cómo va evolucionando la sociedad. Pero digo, en relación con, vos decías lo de la búsqueda en Google, ¿no? Uh-huh. Como también el sistema, ya estamos hablando de educación, pero justamente se puede ir a buscar a Google una cosa, pero se precisan nuevas competencias como para saber discriminar la información, discriminar fuentes, claro, procesarla. Esas son las competencias que más se precisa ahora. Con la abundancia de información que hay, ¿cómo procesarla? Y no, creo que no se está incorporando adecuadamente en el sistema educativo, que ya cambiaron las lógicas, las competencias o las habilidades o la formación que se precisa, más allá de que hay una cuestión básica, ¿no?, que siempre se va a seguir precisando y es siempre la misma, pero en cuanto al manejo de la información, ahí creo que hay como un déficit.
No, yo dije que los maestros son fundamentales, ¿no? Para eso, capaz que se aburren porque no están aprendiendo lo que creen que tienen que aprender. No sé, vamos a seguir hablando del tema después de la tanda. Te leo un par de mensajes, Natalia, sobre el asunto. Era normal pegarle a niños con cintos, arrodillados sobre granos de maíz, dice alguien por acá. ¿Nadie se le ocurre pensar que hay un poco de propaganda y que está de moda pegarle a las autoridades? Otro dice, tengo la teoría de que los padres que hoy son violentos con los maestros, en el pasado, cuando ellos fueron alumnos, fueron maltratados por sus maestros. Dice alguien por acá. Con los médicos pasa lo mismo, pero en mi caso genero la cercanía con quien atiendo a mi hijo desde nacido, con respeto, y me ha dado buen resultado desde la comunicación con el médico. Dice otro oyente. Ya venimos. A ver, algunos mensajes, Natalia. Hay varios, ¿no? Pero así te damos tiempo para que termine el espacio. Es mucho más complejo de lo que creen enseñar. Me gustaría verlos con 40 años con múltiples problemas diarios a las 8 de la mañana. Nadie dijo eso, ¿no? No estamos hablando de la complejidad del maestro, ni de...
Para nada.
Ni de la prescindencia del maestro, todo lo contrario.
No, al contrario.
En todo caso, tratando de encontrar respuestas a una cosa que está pasando, ¿no? Que se está...
Cada vez hay más casos de violencia contra maestros.
Y que nadie tiene mucho las respuestas de nada, en realidad, ¿no? Se están buscando respuestas. Es parte de la crisis de un sistema educativo,
y,
¿no?
Y lo que pasa es que es parte...
Cambia paradigma.
Pero puede ser no solo de un sistema educativo, puede ser de general, una sociedad que es más propensa a violentarse, digo. Porque en todas estas cosas es como todo, es muy difícil encontrar una causa o atribuirle solo una causa, ¿no? Tenés que mirar varias partes del problema.
Justo hay una columna hoy que sale de Gabriel Quirici en La Diaria hoy, que habla un poco de eso, que Gabriel es profesor, además de que es también columnista de acá, de Suena Tremendo, y hace... También habla un poco de las responsabilidades, ¿no? Y le pega un poco de palo a los padres, pero también a los docentes, ¿no? Al principio habla de los padres y es súper interesante la columna, pero dice, por ejemplo, dice muchas cosas, pero dice que algunos padres tienen como un estilo pseudo patronal. Es una cuestión de perfil de consumidores en vez de, digamos, usuario de un sistema de salud, de nada, en realidad, que es un ámbito de formación de sus hijos. Lo tratan como si fuera algo que consumen, ¿no? Como la lógica consumista permea en todo y permea en esos vínculos también. Entonces se relacionan con la escuela exigiendo, ¿no? Bueno, yo en el caso de la educación privada, bueno, yo pago, quiero que me des, digamos, y que me des además lo que yo quiero que me des. Sí. Y
eso incluye que no me reproches lo que hace mi hijo, ¿no? Por ejemplo.
Incluye, por ejemplo, sí. Incluye que mi hijo salve siempre, porque siempre se porta bien, siempre. Sí. Y bueno, lo normal, lo que yo espero es que pase de año, bueno, termine. Y también habla un poco Gabriel de... me da gracia porque los he visto, de los padres, dice él, con 3 doctorados... que son unos cracks y que le hacen saber a sus hijos que que ellos son unos cradas y que el maestro no sabe nada, ¿no? Como también hay ahí un problema de los padres, básicamente, o sea, en no generar, en no habilitar y posibilitar el respeto por el maestro, independientemente de lo que uno piense o no piense sobre ese maestro en particular, sino sobre la figura. Cuando se mina así el respeto de las figuras, en realidad ya ahí se abre las puertas para muchas cosas. Y también decía Gabriel que muchas veces los padres él habla de que bueno, que los dejan a los chiquilines en colegios de doble horario, que no les dan la atención necesaria, que hay un problema ahí con el vínculo también entre los padres y los hijos, y muchas veces intenta suplir esa falta de tiempo para los hijos y de cuidado también con actitudes como bueno, yo te dejo en un colegio 8 horas. Bueno, hay padres obviamente que no tienen más remedio, pero hay otros que sí tienen más remedio y también los dejan. Y bueno, y después te digamos, mi cuidado, mi vínculo pasa por reclamarle al maestro, bueno, ¿qué está pasando, no? Reclamarle al maestro por su rol, cuando en realidad también debería cuidar más el vínculo que el padre tiene o la madre tiene con el hijo. Eso es lo que dice Gabriel. Después también habla, le da palo a algunos docentes y dice, específicamente dice, cuestiona a los docentes que rebajan la cuestión y los que ponen por delante de la tarea docente esquemas dogmáticos de lucha y confunden la docencia con el trabajo proletario, que es muy digno, por cierto, pero corresponde al sector secundario de la economía y no al de servicios. Con un discurso de confrontación agresivo ya no se sabe para con quiénes, porque si se quiere luchar contra el FMI, el Gran Capital o la FIFA en el aula, la misma solo se va a convertir en una caja de ecos estériles y panfletarios, que genera violencia por la mentira de decir que quiere hacer alumnos críticos cuando en realidad lo está haciendo dogmáticamente, ¿no? Cuando en realidad está impartiendo dogmas. Y cuestiona un poco también los docentes que se paran desde ese lugar. Pero en realidad la columna lo que hace es defender el rol docente. Uh-huh. Y además defiende la medida del paro. En realidad no directamente defiende la medida del paro, pero sí defiende un poco el rol docente ante las agresiones. Y bueno, yo le preguntaba, igual siguiendo con los testimonios, le preguntaba a Scafati si considera que en el sistema educativo hay resistencia a los cambios.
Desde el estereotipo podría decir, no, los profesores son conservadores y los no sé qué son renovadores. No, hay enorme cantidad de profesores. Yo del magisterio, la verdad, no puedo hablar porque ahí sí que soy, no me hago cargo de lo que piensan los maestros, porque son un planeta aparte para mí, ¿no? Pero desde el área de la educación media te puedo decir que hay mucha gente que tiene mucha cabeza renovadora, que empieza a darse cuenta. Incluso me atrevería a decir que en el CODICEN también hay una cabeza de mirar con cierta lógica la cuestión de la enseñanza y el aprendizaje como un fenómeno humano que tiene muchísimo de aprender el oficio de vivir, digamos, ¿no? Que no pasa solo por la cuestión de las asignaturas, los contenidos y sino cómo vivir los desafíos, que es el famoso tema de las competencias y de las habilidades que hay que desarrollar. Entonces hay mucha gente que está en esta línea. La gente tiene ganas de cambiar, porque está cansada también, no le gusta que le vaya mal, no le gusta sentirse mal con los chiquilines, no le gusta llegar a una clase y ver que nadie le hace caso. Quieren, y yo he visto y acompaño muchos profesores y colectivos docentes de gente que realmente tiene muchas ganas de transformar sus prácticas pedagógicas.
Lo que sí no estaba de acuerdo Scafati es con la medida del paro automático cada vez que hay una agresión, y proponía otras medidas alternativas.
No dicen nada. Me hacen acordar una película que revisé hace poco porque me gusta la música, que se llama Los Coristas. Era una lógica pedagógica de los años 50, después de la guerra, que decían acción, reacción. Y entonces era como frente al golpe, otro golpe, obviamente que recibían más golpes. No hay frente a acciones de situaciones de este tipo, lo primero es parar y preguntarse qué estoy haciendo mal, ¿no? Yo, docente de base, le reclamaría, me pondría a organizar, si querés, en horas de trabajo, y entonces le digo a los estudiantes que no vengan, pero porque estoy organizando esto, me pondría a organizar en cada centro educativo donde sucede esto actividades con expertos, lo llamaría, me sentaría a hacer un FODA, miraría cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, por dónde vienen los problemas, trataría de mirar el núcleo social de dónde provienen las cosas, empezaría a hacerme protagonista y no plantearme como un ser pasivo. Porque el problema de este tipo de medidas es que le dejan al otro la iniciativa, al otro que no se sabe quién es, porque no puede ser que el Consejo decida todas las cosas que puede hacer un profesor. Me parece que el profesor, el maestro, también, así como le estamos pidiendo que trabaje con un alumno protagonista, puede y debe ser protagonista de sus propias transformaciones. Entonces, pararse desde el lugar de la víctima, quien como adulto tiene la responsabilidad de tener un rol en la sociedad, que es el de educar, no me parece una cosa positiva. Porque el paro tiene sentido, y tuvo históricamente sentido, cuando uno le estaba parando a alguien para hacerle sentir que el reclamo que le hacía lo perjudicaba. Pero a esto, ¿a quién le hace sentir que lo perjudica? A la familia que le pegó a ese chiquilín. A esta altura, algunos los están criticando y otros los están aplaudiendo. Lo único que se está consiguiendo es que se armen bandos a favor y en contra de estas cosas.
Está bueno lo que decía. Hay varios mensajes, hay gente diciendo que justificamos la golpiza, por ejemplo. Ay, no, acá le estamos buscando explicaciones a por qué aumentan los golpes, ¿no? Acá alguien dice: sinceramente no puedo creer lo que estoy oyendo. Ustedes están buscando excusas para justificar las agresiones. Con ese criterio, el que comete rapiña se justifica porque el otro tiene lo que él quiere. Y si seguimos así, cualquier delito tiene justificativo. No, estamos buscando justamente las explicaciones, no justificando nada. El otro día en un colegio privado, el coche escuela contratado por el cole chocó, no pasó nada, solo una niña con un chichón. Bueno, no dijeron nada. La madre se enteró por la niña. Si te quejas, la directora dice que siempre se quejan y nadie viene a decirlo. Bueno, pensás si esta situación pasa con una madre con bajo nivel educativo, dice Laura de Cordón.
Sí, otra cosa que marcaba Viscardi era que no necesariamente había que buscar siempre el problema, ¿no? Con personas de bajo nivel educativo, sino que había una violencia. Primero que ella no lo trataba de evitar decirlo, primero para no estigmatizar, ¿no? De alguna manera, entonces tenía otro tipo de discurso. Pero aparte decía que había una violencia marcada de muchas otras maneras en otros, en todos los niveles.
Creo que decía también Natalia.
Socioeducativos, sí. ¿No? Situaciones de colegios privados que no necesariamente son de agresión física.
Claro, son simbólicos, son verbales.
Exactamente. Y que eso era un problema muy serio y que no se hablaba mucho y que no tenía tanta repercusión en la prensa por pertenecer a la esfera privada, ¿no?
Claro.
Otro más que dice: muchachos, el golpe así como el insulto es una manifestación de impotencia. Es muy probable que esa madre no quisiera ni oír lo que esa profesora le estaba confirmando, pero no se justifica. Otro mensaje decía: la clase alta del mundo, la que se educa para gobernarnos, no usa computadoras, van a los libros, tiene una educación tradicional recalcitrante. A la clase baja hay que tenerla entretenida y darle poco contenido para que no cuestione el sistema, dice este oyente. Bueno, igual, ¿algo más para decir?
No, nada más.
Nada más.
Bueno, dejamos por acá.
Muy bueno el informe. Nos vemos la semana que viene.
La semana que viene.